Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Bienvenidos una vez más, muchas gracias por su amable atención. Estamos una vez más aquí con ustedes en el programa Vivir Mejor, en la mesa redonda. Aquí mi hermano Juan, está Ana en controles y aquí su hermano y amigo Bernardino Blanco, más conocido por Dino. Les damos la bienvenida a todos ustedes y pues te agradecemos al Señor porque pues aquí estamos, un día más de vida, un día más que el Señor nos da para poder hablar a través de esta radiodifusora, para poder traerles la palabra que el Señor nos ha dado o que le ha dado al pastor y que pues nosotros le damos a seguimiento a lo que la palabra del Señor nos da de qué hablar. Entonces, damos la bienvenida a todos ustedes, usted que está tal vez está en su casita, que tal vez esté manejando o trabajando. Muchas gracias por su amable atención, por su sintonía. Y vamos a seguir con la serie de Creados para Dios. Y el mensaje del día de hoy es la iglesia. Si escuchó usted bien, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros los que nos congregamos en la iglesia. Más bien dicho, con la iglesia. Porque la iglesia somos todos los que nos congregamos. No es el templo. El templo es una cosa y la iglesia es otra. Entonces, pues a veces confundimos una cosa con otra, pero vamos a hablar de la iglesia, de usted que nos escucha. Y como introducción le tenemos es la reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo produce que vengamos a ser miembros de la familia de Dios. Fuimos creados para Dios. Todo aquel que cree, ya sea judío o gentil, es redimido y es unido al pueblo de Cristo. El Dios eterno es el único que pudo darnos una salvación eterna en su Hijo unigénito. Este es Jesucristo, y unirnos para siempre con Él y con todos aquellos que se han reconciliado con Él, a quien el Señor Jesucristo llama su iglesia. Entonces, vamos a si usted se queda con nosotros toda esta hora, pues vamos a darle todo un recorrido. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién hizo la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Entonces, quédese con nosotros y aquí seguimos con mi hermano Juan.
Así es, Dino. Gracias a Dios también por permitirnos este tiempo de poder, como lo decías, Dino, poder conversar, ¿no?, y tratar este mensaje que usted escuchó el día de ayer a través del pastor Daniel Catarizano con el tema de la iglesia. Y vamos a tomar varios textos de la Biblia acerca de cómo se formó la iglesia, cómo la iglesia fue profetizada en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos en la iglesia universal, un cuerpo vivo y espiritual que tiene a Cristo como su cabeza, y de la cual toda persona regenerada es miembro. Como cristianos creemos en la iglesia local, formada por la compañía de todos los creyentes en Cristo Jesús. Como decía Dino, la iglesia no es en sí el edificio físico, sino que la iglesia, la Biblia nos enseña que somos cada uno de nosotros, como personas, como hijos de Dios, como salvados por la sangre de Cristo, todos aquellos que hemos entregado o hemos puesto nuestra fe en Cristo. Entonces, creemos en la iglesia local formada por la compañía de todos los creyentes en Cristo Jesús, bautizados por inmersión luego de una sincera confesión de fe, e integrados a la iglesia para adorar a Dios, trabajar para Él y mantener la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Creemos que Dios ha puesto sobre los miembros de la iglesia la misión de compartir el evangelio al mundo perdido. Esa es la tarea de la iglesia. Eso es lo que el Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos, ¿no?, que Él iría a preparar un lugar para sus escogidos, pero que nos mandó a que hablemos de su palabra, las buenas nuevas, a que prediquemos a todo el mundo todo lo que el Señor Jesús le había enseñado a sus discípulos. Ellos tenían que hablar, y ahora a través del Espíritu Santo a toda persona en el mundo. Y eso es lo que se hace hasta el día de hoy. Bueno, como les decía, vamos a tomar varios versículos y varios puntos. Sabemos que como cristianos y como vemos también en la Biblia, en el Antiguo Testamento la iglesia fue profetizada. Muchos profetas recibieron visiones, declaraciones e ilustraciones en forma de metáforas para referirse a la iglesia. A través del Antiguo Testamento, vemos que Dios planificó cuidadosamente su iglesia antes de crear el mundo. Y ello nos demuestra la importancia que ella tiene en el propósito de habernos creados para Él. Vamos a ver un par de ejemplos de las profecías acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento. Vamos a ver primeramente en el profeta o uno de los profetas menores, Joel, el capítulo 2, el versículo 28. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Recordemos que este pasaje bíblico fue mencionado también por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, el capítulo 2, desde el versículo 16 al 21. También vemos otra profecía en otro profeta menor llamado Amós. En Amós 9, o el capítulo 9, los versículos 11 y 12 dicen: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de don, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Y también este pasaje bíblico es mencionado por Santiago en el libro de los Hechos, el capítulo 15, los versículos del 13 al 18.
La palabra del Señor dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Pues así es, la iglesia fue profetizada en el Antiguo Testamento, y lo que tenemos en el Nuevo Testamento pues ya es una aclaración de que la iglesia desde tiempos antiguos fue profetizada, y cuando vino Jesús pues mandó, de hecho Él mandaba de dos en dos que fueran y predicaran a todas las naciones, y es lo que todavía hoy hacemos. Lo hacemos individualmente, hablamos a aquellos que no lo conocen, en nuestro trabajo, digamos en la calle, en donde podamos, donde la persona se preste, le hablamos, porque pues el Señor nos da de qué hablar, el Señor nos dio esa salvación, entonces no podemos quedarnos con lo que el Señor nos ha dado, necesitamos dar fruto, digamos dar lo de gracia a lo que recibimos de gracia. Entonces es algo hermoso saber que muchas más personas el Señor las ha alcanzado, que el Señor las ha salvado de la muerte eterna. Entonces es algo, pues es una reconciliación con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Es pedir perdón por lo que hemos fallado, pedir perdón por ese pecado que Adán y Eva cometieron, que hasta el día de hoy, pues, cualquier niño que nazca trae ese pecado de la desobediencia. Entonces, debemos estar en plena paz con el Señor, porque si no, no iremos al cielo con el Señor.
Así es, Dino. Bueno, hemos visto estos dos pasajes del Antiguo Testamento en el cual nos dan esas profecías acerca de la iglesia. Ahora vamos a ver a la iglesia tal como la presenta el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo es el que edifica la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 16, el versículo 13 hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Los apóstoles desempeñaron un papel fundamental, pero la primicia está reservada solo para Cristo, quien en este texto usa un juego de palabras para decir que la revelación recibida de Dios acerca de su persona es como una roca, y fue pronunciada por alguien llamado una pequeña piedra. Hay claramente una paranomasia, o sea, una semejanza fonética entre dos palabras, tanto en el idioma arameo como en el griego. El apóstol Pedro, en su primera carta, en primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 6 y 7, dice: Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí hace referencia a la profecía de Isaías, la cual describe a Cristo como la piedra angular, como lo dice en Isaías 28, 16.
La palabra del Señor dice así: Por tanto, Jehová, el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure.
Los creyentes somos las piedras que conformamos la iglesia, y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y no solo de Pedro. Lamentablemente, la iglesia romana cree que Pedro es la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia. Sin embargo, las escrituras no describen a Pedro como supremo sobre los demás apóstoles, ni tampoco menciona explícitamente que Pedro haya estado alguna vez en Roma.
Así es, eso nos lo estaba explicando el pastor, y pues a veces confundimos a Pedro con Pablo, ¿verdad? Y pues en realidad fue Pablo el que estuvo en Roma, no Pedro. Sin embargo, la iglesia romana puso a Pedro como su primer papado, como su primer papa. Entonces, pues eso es un error bien grande. En realidad, pues no hay ningún papa en la Biblia. Hubo apóstoles, hubo maestros, pero ningún papa hubo en la Biblia. No nombra a ningún papa. Entonces vemos aquí que pues que la palabra se ha malinterpretado, y pues mucha gente se ha desviado de la verdadera palabra, de lo que en realidad la palabra dice. Entonces, por eso pues estamos divididos con nuestros hermanos de la iglesia católica, pero pues Dios abra el entendimiento de cada quien, o Dios sabe cada cuándo cada quien va a venir al redil. El libro de Hechos de los Apóstoles relata la vida de la iglesia en el primer siglo. Los escritos del apóstol Pablo y de los demás escritores del Nuevo Testamento también describen la vida y las actividades de la iglesia. El propósito de Dios de habernos creado para alabanza de su gloria se ve claramente en la iglesia en todo el mundo a través de los siglos. Y no solamente Iglesia La Red, como ahorita estamos nosotros hablando a través de esta radiodifusora de Iglesia La Red, sino que la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Usted que nos escucha en cualquier lugar de Colorado, en cualquier, tal vez por internet, en otra parte del mundo, usted es la iglesia. Entonces, es la iglesia de Jesucristo, y además se ve en la variedad de nacionalidades, razas, etnias e idiomas que confirman este gran hecho y lo muestran como uno de los mayores milagros dados a la humanidad. Y es verdad, en otro programa comentábamos que aunque seamos de diferentes razas, nacionalidades, etnias, que hablemos otro idioma, a la hora que estamos frente a un hermano, alguien que ha sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, hacemos ese clic, como que ya estamos conectados en un mismo espíritu. Entonces, aunque no nos entendamos tal vez el idioma, pero ya nos amamos, ya amamos al Señor, nos amamos unos a otros. Entonces, es algo hermoso, es un milagro que algo así pase, porque pues a veces cuando no tenemos al Señor, miramos a otra persona y pues nomás volteamos la cara y si te vi ni me acuerdo, pero ya cuando somos hijos de Dios no podemos hacer eso, y mucho menos con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, seamos unos hijos verdaderos, unos discípulos verdaderos del Señor. Y así como comentaba el pastor, como somos los discípulos de Cristo, nosotros también debemos discipular. Y claro, prepararnos, aquí, como aquí en la iglesia hay hermanos que discipulan a otros. Entonces, estar preparados, leer la palabra, que es lo que es ser un discipulador, para saber guiar a otros en el camino de la palabra. Entonces, Dios nos manda a eso, no nomás que sepamos su palabra y la guardemos y vengamos a la iglesia a escucharla y nos refugiemos en nuestra casa. No, el Señor quiere que hablemos de su palabra, quiere que más se salven, quiere, así como a nosotros nos hablaron algún día, Él quiere que nosotros también hablamos. Dice que si algún día nosotros callamos, las piedras hablarán. Entonces, debemos hablar del Señor, de su palabra y de su amor, y sobre todo de la salvación.
Así es, Dino. Y sí, es algo muy interesante y en cuanto a lo que Dios hace en su iglesia, cómo la iglesia viene a ser sal y luz para el mundo. Y debemos de recordar que la iglesia, como les decía al principio, no es el edificio, sino somos cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Entonces, es interesante, ¿no? Como, y esto también el pastor lo explicaba, cómo el día de hoy hay odio, tanto en el racismo y muchas otras cosas más entre hombre con hombre. Entonces, pero eso no se ve en la iglesia, como lo explicaba Dino. Si bien en la iglesia hay mucha nacionalidad, muchas razas, etnias, muchos idiomas, ¿no? En el cual pues Dios ha puesto a cada persona en la iglesia. Y bueno, en otro programa les explicaba que el pastor daba como testimonio que cuando iba a otro país a predicar o por misiones, pues él hacía, como decía Dino, hacía un clic con aquellas personas, hermanos en la fe, aún sin el pastor hablar el idioma y nada, pero algo dentro de él, y que decía que pues él es también parte de la iglesia universal y solamente están unidos por el Espíritu Santo, y eso es lo que pues trabaja en el corazón de cada creyente. Como le decía, ese es uno de los mayores milagros dados a la humanidad. Cuando leemos el libro de los Hechos, después de que Pedro hizo ese grande discurso después del Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Vemos en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 43 en adelante, la vida de los primeros cristianos. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es, si leemos el contexto, cuando Pedro hace ese discurso tan grande al pueblo judío. Y después dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí este versículo es bien importante para nosotros. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ve cómo empezó la iglesia en el tiempo, pues, o como decimos, la iglesia primitiva empezó así. Y eso es lo que Iglesia La Red tiene, bueno, se creó a base de lo que la Biblia dice. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo se inició esa iglesia primitiva? Cuando habla aquí en el libro de los Hechos. Pero en el siguiente segmento vamos a seguir conversando acerca de falsas expectativas acerca de la iglesia. O sea, tristemente, como algunas personas ven a la iglesia como que algo que le tiene que satisfacer a esa persona, quizás porque diezma, ¿no? O porque necesita alguna consejería matrimonial, y como que la iglesia está obligada a responder esas necesidades de la persona. Pero no es así. La iglesia no se creó para eso. Como le acabamos de decir, la iglesia se creó para que cuando entregamos nuestra vida a Dios, perdonando nuestros pecados, poniendo nuestra confianza en Él, en el arrepentimiento, entonces cada persona que es convertida a Cristo o cada persona que es adoptada por Dios a través de ese arrepentimiento, ¿no?, de esa gracia dada por Dios para cada ser humano en el arrepentimiento, venimos a ser parte de esa iglesia. Cada uno de esas personas venimos a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, pero lamentablemente, pues el día de hoy vemos que pues mucha gente piensa diferente en cuanto a lo que la iglesia debe satisfacer a la persona, ¿no? Y verdaderamente no es así. Pero en el siguiente segmento vamos a conversar acerca de estas falsas expectativas. No se despegue de su sintonía, regresamos en un momento.
Compartiendo la verdad en amor.
Frederick, Jesús se interesa por ti.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Todos tenemos la necesidad de ser amados. Esto es cierto por varias razones. Una de ellas es por nuestro sentido de pertenencia. Todos queremos ser aceptados y pertenecer a un grupo, sea la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia y en general por la sociedad. También tenemos la necesidad de ser amados porque nos hace bien emocionalmente. Sentirse amado provee un sentido de seguridad y estabilidad emocional indispensable para la salud. Muchas personas padecen enfermedades físicas y emocionales porque no se sienten amadas. Otros no reciben sanidad por la misma razón. Por otro lado, ser amados nos hace bien espiritualmente. Cuando recibimos el amor de Dios, nuestra vida cambia en todas las áreas. Cuando sentimos que somos amados por los demás, tenemos más valor para enfrentar los problemas y mayor energía para enfrentar nuevos desafíos. Ahora bien, si deseamos ser amados, también tenemos que aprender a amar. Como todos los dones, el amor nos es dado por Dios como una semilla que debemos cultivar. Esta semilla contiene toda la información y el potencial necesario para crecer, pero necesita ser cultivada y regada constantemente para poder dar fruto. ¿Quiere recibir amor? Dé amor. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Su necesidad de recibir amor será satisfecha cuando brinde amor. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South DePew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red de Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Arvada se reúne todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14615 al oeste de la Avenida 64 y al lado de la Iglesia Story Line. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Recuerde, Iglesia La Red Arvada se reúne cada domingo a la 1:30 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor. En su edición de los martes, La Mesa Redonda. Le recordamos que usted puede seguir estos programas y todos los programas producidos por Iglesia La Red en la website www.radiolared.net. También usted puede seguir estos mensajes del Pastor Daniel Catarizano en la página de YouTube como Radio La Red Denver. Continuamos hablando acerca de este mensaje, la Iglesia, en esta serie Creados para Dios. Hemos hablado cómo el Antiguo Testamento profetizó la iglesia, ¿no? Y hemos tomado algunos pasajes bíblicos como Joel y Amós. También hemos hablado que la iglesia, también hemos comentado cómo el Nuevo Testamento presenta a la iglesia. Y ahora vamos a conversar acerca de esas falsas expectativas acerca de la iglesia. ¿Y qué debemos hacer para corregir? Alrededor del mundo, un número significativo de personas, tanto cristianas como aún no cristianas, tienen algunas expectativas acerca de la iglesia. que son contrarias a la Biblia. Mencionaremos al menos tres de ellas, como lo explicaba el pastor. La expectativa que dice la iglesia existe para ayudarme. Y creo que eso lo hemos escuchado, esa frase lo hemos escuchado alguna vez. Quienes tienen esta expectativa creen que la iglesia existe para satisfacerles sus deseos. Esta manera de pensar los transforma en clientes consumistas. Debemos entender que Dios no creó a la iglesia para proveernos servicios a manera de productos, los cuales tomamos o desechamos según nuestras preferencias personales. La iglesia debe obedecer a Dios en todo, y esto incluye operar en los modos y en los tiempos que Dios lo indique a través de su palabra. Dejar la mentalidad de cliente consumista es difícil, porque el espíritu autónomo e independiente es egocéntrico y siempre busca hacer su propia voluntad. ¿Recuerda el pecado de Caín y la rebelión del pueblo de Babel? La iglesia fue creada por Dios para hacer discípulos del Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás, mi esposa me comentaba que estaba entrando en una gasolinera para comprar algo de comer. Y bueno, estaba invitando a una persona ahí para que pues asistiera a la iglesia. Y esa persona le contestó, yo ya no quiero ir a la iglesia, o yo ya no voy a ir a la iglesia porque no me ayudan. Porque cuando yo pedía que fueran a visitar a una persona, no vinieron. Bueno, podemos verlo como algo que pues quizás ya haya pasado, ¿no? Pero no ir a la iglesia por esa razón. Creo que ahí hay algo que debemos de pensar y bueno, comprendemos a la persona también, ¿no? De por qué se creó la iglesia. Quizás hay algunas personas que están puestas para hacer ese tipo de trabajos, de visitar quizás a una persona en la cárcel o en un hospital, ¿no? Pero esta persona quería que el pastor mismo fuera a ver a esa persona. Pero tenemos que comprender muchas cosas ahí. Como les decimos, bueno, como lo acabamos de decir y como usted escuchó en el mensaje, la iglesia no es como que si una persona quiere consumir algo para satisfacer una necesidad y que si no le gusta, pues lo deja. La iglesia no es así y no trabaja así. Recordemos que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización.
Así es la verdad. La iglesia pues es un organismo vivo y pues hay unidad entre hermanos, nos ayudamos unos a otros en oración, nos ayudamos unos a otros a veces en alguna necesidad que tenemos nosotros aquí en la iglesia, pero en el transcurso que tenemos, que ya van a ser 10 años de Iglesia a la Red, ha venido gente con necesidades, pues, por decir, a veces hasta muy extrañas y a veces repetitivas, que, bueno, nos han tocado varias veces y estas personas pues piensa que porque sí es una iglesia, la gente da sus diezmos, da sus ofrendas, entonces tienen dinero, pero todo este dinero se lleva, se usa para seguir predicando la palabra, se usa para pagar el mantenimiento del edificio, se usa para pagar todos los biles. Entonces se han dado casos que se ha ayudado a personas, pero no es un lugar donde puede, digamos yo que, ok, me quebré un pie, quiero que vengan a ayudarme porque no puedo trabajar y tengo que pagar mis biles, pues no funciona así. La iglesia, Jesucristo la hizo para hacer discípulos, para que nosotros siguiéramos aprendiendo de Él, siguiéramos estudiando su palabra y pudiéramos hablarles a los demás para que todo aquel que proceda al arrepentimiento, como dice en su palabra, venga a los pies de Jesús. Entonces, la expectativa que dice que la iglesia existe para ayudarme, Sí, en cierto es para ayudarte a llegar a los pies de Cristo, es para ayudarte para que tengas una vida eterna, una vida mejor que la que ofrece el mundo, porque ¿quién más te va a dar la paz? ¿Quién más te va a dar ese amor que el mundo no lo da? Entonces, Jesús, a través de sus discípulos, de su palabra, nos da ese amor, esa misericordia que nadie nos la puede dar. Entonces, solo Dios tiene ese amor para darnos. Entonces, la iglesia es para amar, para adorar, para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así, Juan?
Así es, Dino, y bueno, de esto que acabas de hablar acerca de, pues, que esa expectativa de que la iglesia existe para ayudarme, también, si recuerdas, Dino, el tiempo que Iglesia La Red ayudó a muchas personas que estaban emigrando a este país, y vimos bastantes personas que necesitaban ayuda.
Es verdad.
Iglesia La Red ayudó a esas personas. Ahora, no estamos diciendo que por ayudar tenían que quedarse aquí, no. La decisión era de ellos, de cada uno de ellos. Pero a veces mucha gente no entiende realmente qué es la iglesia. Piensa que la iglesia es para eso, para venir a quizás pedir algún alimentos o dinero o algo que les pueda ayudar. Bueno, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Tenemos que hacer las cosas como iglesia, sabiamente, tal como el Señor nos los enseña. Como les acabo de leer en Hechos, el capítulo 2, cómo se inició la iglesia primitiva, ¿no? Que todos estaban en comunión, alegres, gozosos. Dice que muchos vendían sus bienes para la persona que realmente necesitaba esa ayuda, pero no era para todos. Entonces tenemos que entender bien el significado o el propósito de la cual Dios creó a la iglesia. Y es algo muy maravilloso que pues, nos enseña a nosotros también como iglesia a poder explicar esto a la gente que quizás no lo entienda o lo ve de una manera diferente o porque tiene una idea errónea de quizás falsas enseñanzas o falsos maestros que pues toman la palabra de una manera errónea. Otra falsa expectativa dice que la iglesia existe para servirme. En todas las iglesias del mundo hay personas que se preguntan, ¿cómo me puede servir esta iglesia? Ellos piensan, si voy a aportar con mi dinero, espero recibir algo a cambio. Esta es la mentalidad de la oferta y la demanda. En este caso, las personas evalúan a una iglesia según la calidad o tipo de servicios que reciben. Por ejemplo, muchas parejas llegan a una iglesia buscando consejería matrimonial y la iglesia la da. Esto es bueno, pues Dios usa el sufrimiento para lograr la atención de la gente. Sin embargo, si sus problemas matrimoniales no se solucionan, luego se frustran con la iglesia. Quienes creen que la iglesia existe para servirlos, no ven que sus frustraciones reflejan que nunca se consideraron a sí mismos como miembros de la iglesia, sino como residentes privilegiados.
Así es, y pues muchas veces tenemos esa idea de que pues si voy a ese lugar, ahí me ayudan. Le ayudamos a encontrar el amor de Dios, le ayudamos a que llegue a los pies del Señor y obtener la salvación. Entonces, eso es algo mucho más de cualquier cosa que usted pudiera pedir. Entonces, le ofrecemos eso, le damos ese amor que el Señor nos da. Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí vemos un verdadero ejemplo del Señor que, pues, Él vino a servir y no ser servido. Ahí vemos un claro ejemplo del Señor Jesucristo que nosotros debemos hacerlo también. Debemos dar ese ejemplo, debemos amar como el Señor nos dice, en la palabra, en la ley, como dijo el pastor, debemos amarnos unos a otros, así como el Señor nos ha amado. Entonces, demos ese amor de gracia como Él nos lo dio de gracia. Y la tercera expectativa que dice, los líderes deben estar a mi disposición. Y pues ese también es un error porque pues todos cometemos errores, todos fallamos y tal vez usted ha ido a una iglesia y le han fallado, ha pedido algo y no se lo han podido dar y pues hay un orden en la iglesia, un líder no se manda por sí solo, hay una línea que tenemos que seguir y tal vez a usted pues le han fallado o usted ha querido que le ayudaran en algo y pues no le han correspondido, pero le digo, hay un orden en la iglesia y no por esto que le han fallado, usted no crea en el Señor Jesucristo, usted no por esto no va a creer en Dios o por eso se ha retirado del Señor. Mucha gente castiga a la iglesia, castiga, digamos, hasta a Dios. ¿Por qué? Porque ya no quiere creer en Él, porque a la iglesia que fue no le correspondieron como usted quería o como usted deseaba. Recuerde que la iglesia está para instruirle a usted en la palabra para que usted alcance esa salvación. Entonces, debemos saber y estar siempre, pues no atentos, alertas, digamos, debemos tener esa conciencia que la iglesia la formó el Señor para que los que hemos sido salvos nos juntemos para poder escuchar su palabra, para poder seguir sus mandamientos. Entonces, usted que nos está escuchando, tal vez se ha alejado, tal vez le han fallado, tal vez no le han dado lo que usted quería, pero recuerde que Cristo vino para servir y no ser servido.
Sí, es Dino. La gente aprende esta falsa expectativa acerca de que los líderes deben estar a mi disposición. En las iglesias en las que el liderazgo no ha sido bien entrenado bajo la correcta interpretación de la Biblia, se han acostumbrado a un liderazgo paternalista, donde se espera que el pastor y los líderes dediquen gran parte de su tiempo a la atención personal. Cuando las personas llegan con este tipo de mentalidad a una iglesia de sana doctrina, se sienten satisfechos con la enseñanza, pero se frustran con los líderes, pues piensan que no están siempre disponibles o bien enterados de cada detalle de sus vidas. Y aquí el pastor hablaba acerca de un tipo de temperamento de una persona. Este tipo de mentalidad esconde un pensamiento inconsciente que dice, debido a que Dios me ama, Él me tiene que atender cuando y como yo quiero. Y esta es una pregunta o una frase muy arrogante de una persona que piensa así. Creo que el mayor ejemplo de servicio nos lo da el Señor Jesús. Si usted recuerda cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos y ahí el amigo Pedro, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Que no quería que lo lavara. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, si no te lavo, entonces no vas a tener parte conmigo en el reino. Y pues, como dice el pastor, Pedro cedió el gran susto de su vida y le dijo al Señor Jesús, Señor, no solo mis pies, sino todo. Y ahí sigue pues Jesús explicándole. Y creo que este es el mayor ejemplo de servicio que debemos de tener como siervos de Dios. Y eso no significa que pues ahora en la actualidad tenemos que pues estar lavándole los pies a cada miembro, ¿no? Sino que ese acto que hizo el Señor Jesús solamente fue un ejemplo, una enseñanza de cómo debemos de servir a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino para eso, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿cómo corrige la Biblia estas falsas expectativas? Podríamos mencionar una larga lista de falsas expectativas. No obstante, hoy solo veremos qué dice la Biblia acerca de la naturaleza, las funciones y la vida de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es un organismo vivo, como lo acabamos de comentar, el cual está organizado, pero no opera como una empresa u organización. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros de Cristo, no clientes.
Amén, así es. Y pues como miembros es como si fuera un, pues somos un cuerpo, somos el cuerpo donde el Espíritu Santo mora. Y digamos, aquí entre todos los hermanos de la iglesia, pues unos enseñan, otros predican, otros barren, otros limpian una cosa, o otros ayudan a otros hermanos en oración. Entonces, somos un cuerpo vivo, somos un organismo vivo. Entonces, nos ayudamos unos a otros como el cuerpo. Digamos, en la palabra dice que el ojo no puede ser mano, la mano no puede ser un ojo. Somos un organismo vivo, somos un organismo pero bien organizado, y esto lo organizó nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador. Entonces, debemos saber que la iglesia es un cuerpo y todos tenemos una función. Usted que está en su iglesia, que asiste a su iglesia, usted puede servir en cualquier área, ya sea hasta barriendo, ya sea hasta acomodando una silla, una mesa. Usted es un miembro de la iglesia, usted puede servir en algo ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerde que el Señor vino a servir y no a ser servido, y nosotros a veces nos quedamos sentaditos esperando a que nos sirvan, esperando a que hagan algo por nosotros. No, nosotros podemos ayudar a los demás, nosotros podemos, en lugar de ser servidos, servir. Comentaba el pastor, qué hermoso, cuánta gran diferencia sería si todos ayudáramos a hacer cualquier cosa. A veces el Señor pues nos manda o nos exhorta, nos guía a hacer algo en cualquier lugar, ya sea hasta en el baño, a un hermano que esté ahí, a hablarle, a platicarle de la palabra, a consolarlo, en la salida, en cualquier lugar. El Señor nos habla para hablarle a los demás. Entonces, debemos siempre estar alerta a la palabra del Señor. El inciso B, que nos dice que cómo corregir las falsas expectativas, dice, la Biblia indica que el Señor Jesucristo creó la iglesia para que ella hiciera discípulos de él y no de una organización. En Mateo 28, 18, 20 nos dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es un mandato del Señor que vayamos y prediquemos su palabra, no solo que seamos oidores, sino hacedores de su palabra, que llevemos a su palabra a lo más infinito del mundo, donde mucha gente no la ha escuchado. Esta radiodifusora no sé cuánto alcance tenga, pero eso hacemos aquí. Eso, lo que usted escucha, es lo que el Señor nos ha mandado, lo que el Señor nos ha puesto por hacer.
Así es, Dino. Y eso es lo que, bueno, al principio dijimos acerca de qué es la iglesia. La iglesia se creó para ser discípulos. Y bueno, Dino lo acaba de comentar en estos versículos de Mateo 28. Es el mandato del Señor Jesús, esa gran comisión que nos dejó de compartir las buenas nuevas de salvación. Y para eso es la iglesia. La Biblia dice que los líderes de la iglesia son servidores del Señor Jesucristo y muestra las órdenes que ellos deben obedecer. El liderazgo de una iglesia no funciona de la misma manera que el liderazgo de una organización secular. Por ejemplo, una empresa, una tienda, un hospital, etc. De acuerdo a la Biblia, todos los miembros de la iglesia somos servidores de nuestro Salvador y Señor. Y por lo tanto, estamos para servir y no ser servidos. En Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 13 y 14 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos abandonar las malas tradiciones y obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 7, versículo 8 y 9, dice la palabra así: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El apóstol Pablo dijo de parte de Dios, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
Amén. Y debido a que el Señor manda que permanezcamos en la sana doctrina, es indispensable que abandonemos las tradiciones, costumbres y enseñanzas eclesiásticas que no provienen de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo ha creado y edificado su iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán con ella. Millones de cristianos han muerto. El pastor nos comentaba de hace 2 semanas que en algún país sacrificaron a unos cristianos, y pues hasta hoy en día todo eso sigue pasando y seguirá pasando. Porque pues a quién no lo rechazan, ¿verdad? Nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, pues hasta en nuestra familia nos rechazaron. Entonces seguimos predicando. Y hoy, pues hasta el día hoy, muchos mueren como mártires a causa de Cristo, pero la iglesia no puede morir. Dios nos ha creado para Él, y nada ni nadie puede eliminar los propósitos de Dios.
Así es, Dino. Este es el mensaje de Dios para la iglesia, para su iglesia, de cómo debemos de ver lo que Dios ha creado. Recuerde, la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, y que Él, por su grande amor y misericordia, nos ha recibido y nos ha apartado, nos ha hecho santos, apartados para Él. Así que, amigo oyente, este mensaje es para usted, para que entienda realmente el significado de la iglesia y por qué Dios la creó. Mire, como decía Dino, y el pastor también lo comentaba, hoy en día y aún en la actualidad, y quizás aún en este tiempo, en estos minutos, en esta hora, miles de cristianos están muriendo, asesinados, solamente por profesar la fe en Cristo Jesús. Son nuestros hermanos, aun cuando estén en otro país, porque, como les decíamos, el Espíritu Santo nos une, y eso a nosotros pues nos duele como iglesia, ¿no? Porque la iglesia somos todos nosotros, como les decimos, pero cada uno conformamos el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo tiene miembros que tienen cada función, así también la iglesia tiene miembros, y Dios ha puesto a cada uno por un propósito. La Biblia dice, en palabras del Señor Jesús, y esto hablándole a Pedro, y ya lo habíamos tomado antes, el capítulo 16 de Mateo, el versículo 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amigo oyente, la iglesia prevalecerá hasta el día que Jesús venga por ella. Gracias por estar con nosotros, y nos escuchamos la próxima semana con otro mensaje en esta serie Creados para Dios. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.